inmateriales. Por ejemplo, la mente. Los pensamientos que tenemos no son materiales, no se tocan, no se captan con los sentidos, pero son muy importantes. Y si había que elegir, somos más casi mente que cuerpo físico. Los sentimientos, el corazón, digamos, tampoco se toca. Y sin embargo, somos sentimientos, nos mueven los sentimientos. El fondo tampoco se toca. E incluso cuesta verlo, cuesta percibirlo, pero también existe y se tiene que experimentar. Y todo esto, el corazón, la mente y el fondo, son inmateriales. Yo defiendo que el ser humano es un ser inmaterial, sobre todo porque nos encantan los premios inmateriales. Si nuestro jefe nos dice, fulano, eso te ha salido perfecto, estoy orgulloso de cómo has hecho ese trabajo, pues aunque no nos den nada material, de pronto nuestro... subimos 5 enteros y nos sentimos muy bien. De manera que una sonrisa del ser amado nos produce más satisfacción que 1.000 euros en la cuenta. De forma que el ser humano es sobre todo una persona, un ser, un ente inmaterial. Entonces, conviene que nos centremos más en lo que tiene más importancia, que es lo inmaterial, que en lo meramente material. Vamos un poco a lo inmaterial. Dentro de las componentes inmateriales podemos distinguir en componentes temporales y componentes no temporales. Es temporal aquello que tiene fin, aquello que se acaba. Y, por ejemplo, pues nuestro cuerpo es temporal, porque se acabará. Nuestra mente también es temporal, porque también, pues cuando muera el cuerpo, nadie tiene la idea de que la mente va a pasar a otro sitio. En cambio, tenemos una componente, una sola, que no es temporal, que no tiene fin. Y eso, lo temporal es una cualidad y lo contrario es lo no temporal, lo que es atemporal, lo que puede estar en el tiempo, pero también puede estar fuera del tiempo, en el no tiempo. Es decir, que nuestra vida es el tiempo, desde que nacimos hasta que morimos es el tiempo. Bueno, pues nuestro fondo existía antes del tiempo y existirá después del tiempo. De manera que lo atemporal es lo que puede permanecer y existir en el tiempo, pero también existe en el no tiempo, en lo atemporal. Entonces, de las dimensiones nuestras, únicamente el fondo es atemporal, que puede y está en el tiempo y también puede y está en el no tiempo. Yo soy enemigo de la palabra eternidad, porque la eternidad es un tiempo eterno y eso no existe. El tiempo se acaba para nosotros, para cada uno, y entonces entramos en la dimensión del no tiempo. Bueno, pues de todas nuestras dimensiones, del cuerpo físico, del corazón, de la mente y del fondo, solo hay una que sea atemporal, que sea capaz de pasar al no tiempo, y esa es el fondo. De forma que, según hasta por la mera lógica, puede pensarse o sospecharse que la componente más importante que tenemos no es la mente, no es el corazón, sino que es el fondo, que tiene la capacidad, solo ella, de trascender el tiempo e irse a vivir en el no tiempo. Bien, entonces, ¿qué pasa con el no tiempo? Pues entonces, para entender mejor estas cosas, vamos a hablar de una característica que tienen los seres, todo lo creado, tiene una característica o una diferenciación que es lo dual y lo único. Vamos a empezar por lo único. Y cuando digo único, lo escribo con mayúsculas, o lo pienso con mayúsculas, o lo pronuncio con mayúsculas. Lo único es todo aquello que solo tiene un signo y ese signo es positivo. Por ejemplo, el amor. No hay dos amores, un amor malo y un amor bueno. No hay dos paces, una paz buena y una paz mala. No hay dos alegrías, no hay dos felicidades, no hay dos sabidurías. Todo lo que solo tiene un signo, y ese signo es positivo, indefectiblemente, pertenece a lo único. Y entonces, lo único, como es único, va todo junto. Habéis experimentado o vais a experimentar que cuando entráis en la dimensión única, cuando hacéis que la componente única, que aquí llamamos fondo, predomine y se manifieste y luzca, entonces vais a daros cuenta, por experiencia propia, de que se os junta todo lo que es positivo y único, y de que no va aislada la paz y la armonía y el gozo y el saber y la alegría y la felicidad, sino que se dan todas juntas. ¿Por qué? Pues porque pertenecen a lo único. Entonces, lo opuesto a lo único es lo dual. Y lo dual es lo que puede ser positivo y negativo. Lo que unas veces es positivo y otras veces es negativo. Por ejemplo, muchas veces nuestro humor es dual. Estamos de buen humor unos días y luego pasan cosas y estamos de mal humor otros días. Nuestros pensamientos son duales mientras no hemos llegado a donde hay que llegar. De forma que unos días, pues, o unas veces, unos ratos, tenemos pensamientos positivos y luego al cabo del tiempo tenemos pensamientos negativos. Lo mismo con los sentimientos. De forma que podemos distinguir claramente lo que es dual de lo que es único, por propia experiencia, sin que hacer caso a nadie. Y por descontado, la felicidad forma parte de lo único y lo que perseguimos forma parte de lo único y estamos bien y nos hemos realizado y estamos a gusto cuando desarrollamos nuestra dimensión única, nuestras capacidades y estamos dentro de la esfera de lo único. De manera que entonces, lo dual, segunda categoría. Lo importante, lo verdadero, lo que llena es lo único. Y entonces, ¿por qué nos llena lo único? Bueno, pues porque lo único es como una especie de manifestación del uno, del que solo es uno, del que acumula todas las cosas que son únicas. Y entonces conviene hablar del uno o de la divinidad para entender la vida, el ser humano, qué hacemos aquí, qué tarea tenemos, qué es lo que hay que hacer en la vida. Los que no saben, los que no han experimentado cosillas, pues hablan de un Dios personal, un Dios que tiene deseos, que quiere respuestas nuestras, que premia y castiga. Bueno, pues no. Habría que hablar más bien de una divinidad, de un ser superior, como y pintarlo o hacerlo comprender más bien como un estado, como el estado de la plenitud, el estado de la perfección, la suma de todas las perfecciones que hay en el universo, la perfección en grado sumo. Entonces, no se puede amar a un estado. Se puede llegar a un estado, se puede subir a un estado, se puede ascender o se puede pisar, pero no se puede amar. Es como si fuese una nube. No se puede amar una nube, ni falta que hace amar una nube. Lo que hace falta es que la nube te moje y que participes o entres en la nube. Bueno, pues el pintar a la divinidad como un estado, como el estado de perfección, como el estado de plenitud, os puede sonar quizás a la mente como una cosa rara, como algo no entrañable, algo lejano. Pero realmente la divinidad no pretende que la adoremos, ni que la veneremos, ni que la amemos. La divinidad lo que quiere es que la conozcamos, que participemos de ella, que nos identifiquemos con ella. Ella quiere ser participada, no querida. No está mal el que a Dios o a la divinidad, entendéis como lo entendéis, pues le expreséis cariño, respeto, incluso adoración si queréis. Pero quedarse solo con eso es muy poca cosa. La divinidad lo que quiere es ser participada, que subamos hasta ese estado. Y nos ha dado medios, el fondo, que es atemporal, que es inmaterial y que es único, para que conozcamos cómo es la divinidad. Porque el gran secreto que debiera desvelarse y que debiera decirse a la gente es que tenemos la capacidad para entrar en la dimensión superior. Y la dimensión superior, que es la trascendente, que es lo único, por arriba está la pura divinidad, el puro uno. Y por abajo estamos nosotros cuando con nuestro fondo nos llegamos hasta allá. Entonces, el gran secreto, la gran clave, es que tenemos un instrumento interior que nos permite llegar hasta la dimensión de la divinidad, nada menos. Y que la clave y el objetivo de la vida es precisamente desarrollar ese esa componente, ese fondo, y subir hasta la dimensión de lo uno, y cada vez ser más, estar más y ser más de lo uno. Y eso es la felicidad. De manera que el trabajo queda muy claro si se explican las cosas con cierta altura y con cierta y con cierto grado de acierto y con cierto grado de experiencia. Eso es lo malo, que hay que tener experiencia para explicar estas cosas. Entonces, el siguiente tema era, bueno, pues entonces, si ahí está la divinidad, ¿qué es la vida? La vida terrena, la vida nuestra. Bueno, pues la vida es como una, si hemos venido es porque no somos plenos, y que no somos plenos lo sabéis todos, no hace falta que os lo demuestre. Tenemos cosas que pulir, no estamos enganchados a lo uno de manera instintiva, intuitiva e interior, sino que estamos enganchados al mundo de la ilusión. Nos fijamos y damos importancia a lo material. Nos fijamos y damos importancia a la opinión de los demás. Y ignoramos y no trabajamos prácticamente con la componente sutil que es el fondo, con la dimensión única. Y como hacemos todas esas cosas, pues resulta que no somos felices. Y hemos tardado muchos años en darnos cuenta de que no somos felices y de que nos falta algo. Pero bueno, ya por fin nos hemos dado cuenta. Y entonces yo hasta ahora os he dicho, hombre, al día, aunque sea un cuarto de hora, ya os dedicaréis a trabajar con el fondo. En realidad tendría que deciros, o tendrían que deciros cuando teníamos 7 años, mirad, podéis hacer de todos los momentos de todos vuestros días ocasión para hacer gimnasia y para conseguir vuestro objetivo de desplegar las facultades únicas que tenéis. Podéis hacer ocasión de todo momento, de cada día. Y entonces, el que consiga estar entendiendo las cosas y trabajando para desplegar lo uno, bueno, pues va a tener muchas más ocasiones de hacer gimnasia y de perfeccionar su componente única que si se dedica solamente un cuartico de hora al día. Pero bueno, pues empezamos con un cuarto de hora y luego ya iremos mejorando, aumentando, porque queremos, porque comprendemos las cosas bien. De forma que hemos bajado voluntariamente a la vida. Yo os propongo esto, consultaros al fondo, y aquí tenemos que pulir aquello que no está pulido. Y en la medida en que uno hace eso, que es ni más ni menos que el plan que puso el que puso y que nosotros estamos dentro de él, en la medida que uno se mete en el plan y toma conciencia de lo que le conviene hacer, pues entonces en esa misma medida va progresando y se van dando cambios, cambios. Entonces, la vida es exactamente eso, y por eso ese afán que tenemos los humanos de felicidad. Lo que pasa es que el chip de la felicidad está metido en todos, pero la forma de conseguirlo, pues no. Es más, incluso el nombre de felicidad es equívoco, porque buscamos la felicidad, como si la felicidad fuese un ente aislado que se da pocas veces y que es muy difícil de conseguir. Y que casi, cuando nos regala la felicidad su presencia, entonces todo va bien. Pero luego no nos la regala ella, no sabemos por qué, y entonces ya vuelven otra vez los problemas y las dificultades, y las tristezas y las depresiones y las cosas. No es así. No es la felicidad. La felicidad, no debiéramos llamarle felicidad, sino tener clara conciencia de que desarrollamos nuestra componente sutil y única, y hacemos que todo nuestro ser esté bañado por esa potencia de la dimensión única, o no lo hacemos, así sin más. O lo hacemos o no lo hacemos. Y entonces, a hacerlo le llamamos felicidad, y a no hacerlo le llamamos mal. Mal. El mal no existe, ni la felicidad existe. Existe el que tú trabajas centrado en lo material y en lo poco importante, o trabajas centrado en lo sutil, en lo único y en lo importante. Está el que tú trabajas para el objetivo que tienes en la vida, o tú tiras por la borda el objetivo y estás jugando como los críos pequeños con plastilina y con Superman y con cosas de esas. Entonces, es eso. O sea, Nosotros nos damos la felicidad que queremos darnos, que podemos darnos, que sabemos darnos, o en una palabra, nos damos la felicidad de lo que somos por dentro. Si estáis buscando es porque ya tenéis una componente de fondo, una componente sutil suficientemente grande como para dedicar al plan y al objetivo de la existencia. Pero tener conciencia de, o sea, o por lo menos plantearlo como alter, como opción, como hipótesis, que nos creamos a nosotros mismos, y a nada que tengáis un poquito de experiencia de mejora que hayáis tenido en estos últimos meses o últimos años, os daréis cuenta de que cambiáis, y de que si cambiáis es porque estáis trabajando. En una palabra, estáis haciéndoos y estáis creciéndoos y estáis mejorándoos vosotros a vosotros mismos. No hay, ya decía el día pasado, que en este tema de la felicidad y de la plenitud y de la evolución no hay suerte, sino que hay estricto premio para el que hace cosas y no hay premio para el que no hace cosas. Y el hacer cosas y buscar o no hacer cosas depende a su vez de la altura en la evolución que cada uno esté. De forma que, pues, nos damos, nos creamos y nos hacemos tan felices y tan plenos como podemos. Y podemos también según lo que somos. De forma que es una, como una pescadilla que se muerde la cola, vamos mejorando, vamos consiguiendo mayores logros, vamos mejorando, vamos siendo más felices, vamos teniendo más fuerza, vamos consiguiendo mayores logros, y así es el asunto de la vida. Completamente justo. Bueno, y esto es la vida. ¿Y qué es la muerte? Porque en general la gente, los occidentales, somos tan tontos, estamos tan ignorantes, que le tememos mucho a la muerte. Y encima decimos, y no sabemos lo que hay después. Y hay gente que dice, a ver si es que no hay nada, seguramente es que no hay nada. Bueno, todas las opiniones son respetables, pero son, eso son opiniones. Sin embargo, el que busca y el que desarrolla el fondo y el que llega a la unión con el uno, aunque solo sea de cuarto de hora, que decíamos el otro día, bueno, pues capta y olfatea y husmea lo que significa la unión con el uno, lo que significa la vida en lo uno. Y entonces se da cuenta de que en ese destierro que es la vida, porque la vida es un destierro, existíamos con el fondo antes de esta vida y el fondo existirá después de esta vida, y el salto es la mejora que hemos conseguido en esta vida. Bueno, pues entonces el que en esta vida desarrolla el fondo, entra en la dimensión de lo único y participa de esa dimensión, se da cuenta de lo que es vivir en esa dimensión de lo único. Y yo eludo la descripción, que lo experimente cada uno. Pero entonces, lo que sí os puedo decir es que el que conoce lo que es la vida en lo uno, ya sabe lo que hay en el más allá. Y sabe perfectamente que no es nada temible, sino todo lo contrario. Realmente es un final del destierro. La muerte es el final del destierro y la vida es un destierro en el que nuestro fondo crecido hasta cierto punto está mezclado con las componentes materiales y temporales de la mente, el corazón y el cuerpo, y entonces pues hay una amalgama y eso hace que el fondo funcione mal o por lo menos que tenga cierta resistencia. Pero el fondo, a la altura que sea, del tamaño que sea, viviendo solo él en la dimensión sutil, comprobaréis que se pasa divinamente. Y sabréis lo que es la vida en el más allá, cuando se acaba el destierro. Entonces, habría que hablar de la vida como eso, como un destierro. Como un destierro, como decía Epicteto, es una mala noche en una mala posada. Y eso es la vida. Una mala noche en una mala posada. Entonces, se acaba el destierro y ahora volvemos a casa. Volvemos a de donde es el fondo y donde realmente pertenecemos. Entonces, por eso se puede entender muy bien lo que algunos han dicho de la hermana muerte. ¿Por qué? Pues porque es una hermana, más que una enemiga o más que una calavera con una guadaña y tonterías de esas. Pero claro, eso, si lo lees o te lo dice alguien, pues la mente siempre tiene argumento para decir, sí, sí, muy bien, vete a saber tú. Pero debéis experimentarlo. Y está puesto para que lo experimentéis. Y entonces se sabe lo que hay después. pero se sabe porque se vivencia ya aquí. De forma que entonces el salto, pues al revés, es un salto pues como el que de una de un día de calor se tira del borde de la piscina a la piscina, ¿eh? Se tira porque quiere, y dentro del agua está fresco y está más a gusto, ¿eh? No está peor que arriba sudando. Bueno, pues entonces es un poco lo mismo. De forma que la muerte no existe para el que tiene el fondo operativo. Lo que hay es una continuidad, ¿eh? Una continuidad. Y ya digo, esto es para experimentarlo. Y la gran ventaja es que están puestas las cosas de forma que lo experimentemos, que lo podamos experimentar. Y por eso ninguna persona que sabe le tiene el menor temor a la muerte. La muerte, el temor nos la ha inculcado pues a base de manipulación y de desconocimiento y de ignorancia. Pero realmente es volver a casa, no es, es el final del destierro. Y me quedaba hablar de la ley de afinidad. La ley de afinidad es una ley muy importante que rige en la tierra, en aquí, en el destierro, y que viene a decir, porque ya sabéis, que los niveles afines se unen. De manera que entonces lo que es no claridad, no plenitud, materialismo 100%, se une. Y van a lo suyo. Y también lo que es conocimiento, sabiduría y plenitud se une y trabaja junto. Lo que pasa es que la forma de trabajar de los que no saben y la forma de trabajar de los que saben, pues es muy distinta, ¿eh? Estos, cualquier medio es lícito con tal de conseguir los objetivos. Y en el otro lado se da una absoluta libertad para que cada cual siga su camino y llegue hasta donde pueda llegar. Y de luego, coacción y violencia en absoluto. De forma que, si captamos la ley de afinidad como una gran fuerza que, sin verse, pero va moviendo todas las cosas, entonces podremos entender que los que están en un sitio tienen, a fin de cuentas, como si la vida fuera una lucha de los estados de, digamos, no plenitud y plenitud por ganar adeptos, por ganar terreno, por ganar parcela, por ganar población. La no plenitud se esfuerza para que todo el mundo sea como ellos, ¿eh? Y la plenitud también trabaja y se esfuerza para que todo el que quiera venir a la plenitud pueda hacerlo. Y entonces, esa es un poco una ley que hace que el camino de ascenso, en el camino de ascenso os encontréis con cosas positivas. A mí más de uno de vosotros o de otros me han dicho, ¡qué casualidad! Iba yo mirando por aquí y por allá y de pronto ¡plum!, me encontré con un libro que me vino de perlas. No es casualidad, es que tú, que estás buscando plenitud, verdad, con mayúsculas, estás trabajando y al final te encuentras con alguien o con algo o con alguna huella de plenitud o verdad con mayúsculas. De forma que es la afinidad que tú tienes y tú te buscas y te creas y te encuentras, ¿eh?, y te aproximas allá donde hay plenitud y verdad con mayúsculas. Entonces, es lo que hay que trabajar, ¿eh? Tener claras las ideas de qué es lo importante, tener claro que el plan incluye y os da todas las facetas y todos los instrumentos que necesitáis. O sea, Dios no os da nada, Dios no nos da ya nada. Dios nos ha dado lo que tiene que darnos, nos ha dado un hermoso fondo, ¿eh?, y una cabeza para pensar, y una sensibilidad y un anhelo de ser felices, de ser plenos. Y eso se lo da a todo pequeñajo que nace a este mundo. Y luego le deja con total libertad que el pequeñajo vaya creciendo y vaya desarrollando. Entonces, somos nosotros los que nos damos cosas, trabajando, actuando, viendo dónde están las cosas importantes y desarrollando esas cosas importantes. De forma que sois todos totalmente autónomos. No dependéis de nadie, no dependéis ni de la divinidad. Si queréis rezarle, rezarle. Si queréis agradecerle, agradecerle. Porque eso es una especie como de expansión de vuestro corazón y de vuestra parte positiva, ¿eh?, de vuestra afectividad. Pero no le pidáis, pedíoslo a vosotros mismos, porque vosotros sois los que podéis dároslo, ¿eh? Y esa autonomía es precisamente la grandeza del ser humano. Y es lo que los griegos dijeron hace mucho tiempo, somos un microcosmos. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos capacidad creativa, tenemos la capacidad de crearnos. Somos un pequeño, y entre comillas digo, diosecillo que crea y se crea a sí mismo. Y crea plenitud, que es lo que la divinidad hizo, crear plenitud, y aquí estamos nosotros. Y entonces vosotros, a vuestra internamente vuestro, sois capaces de crear plenitud en vosotros mismos. Esa capacidad la tenéis, y es cuestión de desarrollarla. Entonces, el camino debe estar muy claro, y el camino debiera estar muy claro. Y se enseñaba hace 2000 años, y se enseña hoy en Oriente. No se enseña en Occidente, y esa es nuestra desventaja. Pero por lo menos en los papelicos, en los papelillos estos que vais a tener, tenéis todas estas ideas para que sepáis que podéis trabajar. Todos, sin excepción. Y que no hay, es que yo no valgo, es que yo no estoy dotado, es que a mí se me da muy difícil. Bueno, tú estás a la altura que tienes. Tienes unos años, tienes una estatura, mides 1,60 o 1,80, y también tienes un fondo de un tamaño que no me voy a decir cuál es. Lo que hace falta es que te decidas a desarrollarlo, porque capacidad para desarrollarlo la tienes. Pero esa capacidad no es para ponerla en marcha y a los dos días decir, ya, ya está. No, hay que trabajar y hay que poneros en la postura. Es difícil explicar la postura. Y yo sé de gente que ha tenido experiencias y digo, bueno, ¿y ahora cómo lo explicas? Pues es difícil, es difícil. Pero lo que importa es que la constancia. Porque ya sabéis que, bueno, la divinidad ha puesto las cosas y por lo tanto sería un absurdo que nosotros quisiéramos y la divinidad nos lo negara, ¿no? Lo que pasa es que ese querer tiene que ser un querer muy limpio, tiene que ser un querer muy profundo, tiene que ser un querer de a todas horas, o por lo menos, y en cuanto se pone eso, con el tiempo se consiguen cosas. Bueno, pues esta es una teoría, una explicación de la vida, del ser humano, de la divinidad, de la vida, de la muerte, que debiéramos tener. Y cuando esto se enseñe en los colegios, a la gente pequeña, pues entonces nuestra sociedad estará más sana. Mientras tanto, pues aquí estáis vosotros intentando hacer las cosas. Y se me ha acabado el tiempo ya. Ha pasado media hora. De forma que ahora soy todo orejas y vosotros tenéis la palabra. Sobre esto o sobre cualquier cosa. Se me ha olvidado. Quiero encargaros dos prácticas, de hoy al jueves, fíjate, hay poco tiempo. Una, leer los textos para leer con el fondo que están en la web. Descargároslos, tienen forma de verso, y leer un día, uno al día, dejando reparar el fondo como práctica para sentir. Se trata de que leáis y sintáis. Lo que ya lo veréis. Y otra práctica que podéis hacer es leer vuestro diario los días luminosos. Debéis llevar un diario. Si sois buscadores, debéis llevar un diario. Por muy mal que escribáis, por muy torpes que seáis escribiendo, llevar un diario para escribirlo los días que merezca la pena. Días buenos o días malos. Y entonces, cuando tengáis días que merecen la pena, leer esos días que merecen la pena. El leer es una forma de transportaros al día ese en el que mereció la pena y hubo experiencias positivas. Y entonces es una forma de repetir, fotocopiar y duplicar la postura interior que teníais ese día. De forma que leer textos bonitos o leer lo que vosotros mismos escribís es una forma de poneros en sintonía. Entonces, esa es la tarea, para ahora o para cuando más adelante y sea igual. Y el próximo día, el último día, el jueves, os diré qué otras cosas podéis leer para que también desarrolléis, manifiestéis y surja ese fondo sutil y único que tenéis todos y que no es despreciable. O sea que está bueno, pues este paréntesis hago, que se me ha olvidado la tarea, antes de las preguntas. Sí. Ah, bueno, es que hoy es jueves, No, no, el martes. El martes 4 de julio. Sí, sí, se me han creí que hoy era martes y entonces hablaba del jueves. No, el martes que viene.
Ha dicho usted que es diferente Oriente que Occidente, la comprensión del todo.
Sí, en Oriente no han tenido, han tenido la buena suerte de que no ha venido ningún emperador que diga, vais a creer esto porque esto es lo mejor y todo lo demás no vale y esto es lo bueno. En Occidente tuvimos la mala suerte de que alguien dijo que esto era lo único y todo lo demás fuera. Y eso fue malo, porque en el tema de la, del crecimiento y de la plenitud no se pueden poner vallas, ni muros, ni monolitos de ningún estilo. Hay que dejar que la gente vaya creciendo a su aire. Es como si ahora tú salieras a la calle y te pusieras a predicar, del fondo a la gente que pasa por la calle Legazpi. Pues es absurdo, no tiene sentido. Bueno, pues ya entonces, en el siglo 3 o 4, ya había sitios como este, no sé si más grandes o más pequeños, donde se enseñaba sabiduría, conocimiento, había mucha obra escrita. Entonces, anular todo eso y decir que todo eso no vale y que solo vale esto otro es un error. Y como en Occidente lo hicimos y hemos seguido con ese error RQR, pues entonces nuestra sociedad está desinformada y esto no se enseña. Me parece que lo que os acabo de decir, pues no se enseña. En cambio, en Oriente se enseña. Hace poco un familiar mío fue a la India, estuvo allá varios meses y me decía que lo que aquí en Occidente pues no se sabe y está en cuatro libros y en cuatro sitios, allá está en la calle. Y se respira en las familias, en los sitios, se respira de otra forma distinta. Porque ese conocimiento existe, lo cual no significa que todos sean maravillosos y perfectos, pero la cultura existe y está en la calle. Aquí no está en la calle, y eso es lo malo que tenemos. Pero bueno, pues nosotros tenemos que pechar con eso y trabajar, que tampoco importa,
Ha dicho que deberíamos de escribir un diario y poner los días que tenemos felices. Si yo considero que tengo todos los días felices, escribo ese diario, pero al escribir ese diario, y ha dicho que no hay que tener, que no se teme a la, que no hay que tener a la, al, a la muerte. A ver cómo explico yo. Ahí me pierdo. No hay que tener miedo a la muerte. ¿Cómo se supera eso? Si hay un miedo a la muerte.
Bueno, pues hablando con el fondo, consultando eso con el fondo. Esos temas importantes, ese tema,
no,
por ejemplo.
No lo sé. Yo es probable, sí, que dentro de. No, yo tengo una condición física en la cual puede que ocurra. Estoy viviendo de regalo muchos años.
Pero una cosa, cuando dices soy felicidad todos los días, ¿hablas en primera persona o hablas de terceros? Hablamos aquí de primera persona. Vale, estupendo.
En primera persona, vale. Porque lo estoy,
sí,
viviendo.
Sí. Bueno, hay una cosa que no encaja, que tengas la felicidad y temerle a la muerte.
Es que ahí está, este momento no temo a la muerte, pero creo que cuando llegue el momento temeré a la muerte.
No, si sabes lo que es, yo te diría, yo no sé si trabajas o no trabajas con el fondo, me huele que sí, pero luego tienes que trabajar con el fondo. Estos temas tienes que trabajarlo con el fondo.
No sé, yo no he, ahora he venido hablando con mi amiga, sí, y me ha dicho que ella tiene el libro suyo,
sí,
yo el otro. No sabía que había, y entonces, pues,
sí,
aquí, ahora hay aquí el libro.
Sí, hay libros, sí, la salud está.
Se acabó.
Sí, sí, efectivamente, ya, hoy hemos traído hoy 10, y hay más, y el próximo día para más. Bueno, mira, trabaja con el fondo, también diré a tu amiga o tú, entrar en la web que está en las papeles, Sofía Originals, ahí tienes muchas cosas, de mucho más de lo que hemos explicado aquí, con mucho detalle, con más detalle, en el camino, titula El Camino. Y, bueno, yo me pega que tú no vas a tener ningún problema en conectar con el fondo porque lo habrás hecho ya, aunque no lo llames así. Entonces, en ratos, en cuartos de hora, de soledad.
Cuartos de hora, he pasado muchos cuartos de hora yo.
Bueno, vale. Bueno, pues entonces, pregúntale al fondo. Porque esas dudas, ¿voy a tener yo miedo cuando llegue el momento? Dialógalo con el fondo. El fondo es un teléfono de ida y vuelta. El fondo no es una cosa que lanzas cosas y ahí se quedan. No. El fondo responde. Porque ya hemos dicho aquí, y más de uno lo ha experimentado, que da el saber. Pero da el saber cuando le preguntamos. Y le preguntamos aquello que realmente nos interesa en el fondo. En el fondo con minúsculas. Aquello que nos interesa esencialmente, vivencialmente, personalmente. Entonces, llévalo al diálogo con el fondo, que me huelo que te tiene que ser muy fácil. Pero es eso, es la conciencia, porque es que si dialogas con el fondo y entras en contacto con él, entonces vas a saber lo que es la estancia en lo único. Y después de lo que aquí llaman muerte, lo que vamos es a la estancia en lo único. Y entonces es una perfecta continuidad. Y por tanto, no se teme a lo conocido si lo conocido es el gozo absoluto y pleno, imposible de describir. ¿Entiendes? De forma que, felizmente para los buscadores, tienen la posibilidad de saber qué hay después y saberlo por experiencia propia. Y esto es muy grande. Es muy grande. Contacto con el fondo, diálogo con el fondo y pregunta, y lo sabrás. Y además, como yo suelo decir, sabes que sabes. O sea, sabes que esa es la verdad. De forma, como decía el otro, clara y distinta. De forma distinta.